gotas en el aire. Un reflejo de la lucha.
El feminismo nos permite soltar y repensar. Y muchas veces puede hacernos sentir que estamos solas en esa experiencia. Por eso, construir colectivo es tanto una estrategia como una necesidad vital de supervivencia.
Yo ya venía siendo activista en distintas organizaciones, partidos políticos, pero no me sentía en definitiva muy a gusto y muy identificada en ninguno de los lugares donde estaba. No sé, tanto en la secundaria como en la facultad, después en partidos de izquierda. Y de pronto surgió el colectivo de actrices. Las veía en redes porque tengo muchísimas compañeras actrices. Me contacté con una con quien había militado en un partido y que rápidamente, digamos, me dijo, venite a la asamblea. Y ahí inicié en una de las primeras asambleas. Me integré a la colectiva y desde ahí no paré.
Melissa Meltzer es actriz, licenciada en comunicación social, estudiante de dramaturgia e integrante de la colectiva Actrices Argentinas, o el colectivo Actrices Argentinas. Un espacio de militancia que tiene un año y medio desde su nacimiento y logró, como ninguna otra agrupación antes, llevar a los medios masivos demandas sobre las problemáticas de género desde una dimensión colectiva. Cuando llegaste a la asamblea, ¿qué te encontraste? Digamos, contame el escenario en el que te encontraste. ¿Qué fue lo que dio por presentar de vos misma ante ese grupo?
No me olvido más. Había ido nerviosa porque, bueno, cada vez que uno participa en un nuevo espacio, yo no sabía si estaba conformado, no tenía ni idea. Y estaba nerviosa. Como era nueva, traté en silencio escuchar que estaban debatiendo. Y estaban debatiendo un tema recontra álgido, me acuerdo, en ese momento. Ahí empecé a entender la dinámica de la Asamblea de Actrices Argentinas.
Para quienes no participan en espacios universitarios, sindicales o partidarios, es decir, una gran parte de las personas, la dinámica de una asamblea puede ser algo intrigante y difícil de entender. Pero aún más disruptivo es imaginar una asamblea cuando en ese espacio participan en la toma de decisiones personas a quienes habitualmente no vemos ocupando espacios de poder. Es decir, todo lo que no sean varones, blancos, burgueses y heterosexuales. ¿Cómo se construyen los espacios que posibilitan que otras identidades tomen la palabra y sean escuchadas?
Y muchas se fueron como autodenominando feministas en el camino. Las asambleas, de pronto, en algún debate, saltaban frases como, bueno, lo personal es político, pero ¿qué significa esto? Y lo empezábamos a hablar. Bueno, nos empezamos también a capacitar con abogadas feministas, con psicólogas, trabajadoras sociales, digamos. Y hoy en día te puedo decir que ya a más de un año estamos ya todas experimentadas, porque además, en sí, la particularidad de la colectiva de actrices argentinas ya de por sí es una experiencia única para nosotras.
¿Cómo es que van desarrollando esta voluntad de aprendizaje?
Algo muy lindo que pasó, que es lindo y lo tomamos como algo positivo, es que estamos completamente limitadas. Nosotras somos actrices. No somos juristas, no somos psicólogas, no somos abogadas, no somos juezas, no somos funcionarias públicas. Digamos, y en un punto, al adquirir tanta visibilidad, la sociedad nos empezó a exigir lo que el Estado debería hacer. Y empezamos a reconocer nuestras limitaciones como algo donde decimos, bueno, muchachas, a ver, no podemos. No, hasta acá llegamos. No pecamos de soberbia en el sentido de decir, bueno, somos heroínas, vamos a resolver esto. No. Nosotras dijimos, bueno, vamos a visibilizar esto. Porque, sinceramente, con humildad lo digo, tenemos la capacidad de, como tenemos muchas actrices que son muy visibles a nivel mediático, nos aprovechamos un poco de eso para transmitir un mensaje que queremos transmitir de lo mal que está la sociedad y la necesidad de generar políticas públicas para combatir la desigualdad, para terminar con los abusos, para combatir la violencia de género, para un montón de cosas.
Hay un concepto clave que nuestra ola del feminismo nunca perdió de vista como horizonte. Necesitamos visibilizar. No necesitamos solamente dejar de ser tratadas distinto por lo que somos, por cómo amamos, con quién cogemos, de qué trabajamos y qué pensamos. También necesitamos visibilizar esas formas diferentes de vivir y las desigualdades que conllevan, para allanarles el camino a otros, para que nunca jamás deban esconderlas. que ustedes, en cierto modo, se aprovechan de que muchas de ustedes son visibles, o más visibles que otras para la sociedad o los medios, para hacer llegar estos mensajes. ¿Cómo fue que delinearon esta estrategia para que sus caras conocidas visibilicen lo que quizás muchas otras mujeres no pueden visibilizar porque no tienen ese capital cultural?
Antes, una observación. Mirá lo que son las asambleas, que hasta el concepto de actrices visibles y no visibles es un tema de debate. Porque todas somos visibles. Todas somos sujetas, digamos, somos visibles. Lo que pasa es que, bueno, algunas tenemos mayor visibilidad mediática o no. Pero te lo menciono porque es muy interesante, porque nos estamos repensando todo el tiempo. Esto como un dato color. Lo otro no, en ningún momento fue pensado como una estrategia. No es que dijimos, bueno, nos aprovechamos de las caras visibles. No, la verdad es que las cosas fueron aconteciendo por una necesidad, digamos, de la sociedad, de hacer algo. Pues está tan mal la Argentina que fue surgiendo de así, de a poquito, como caminito de hormiga, fuimos generando acciones y de a poco, realmente sin pensarlo, por eso digo, no fue una estrategia premeditada, bueno, no sé, prendió y no pensamos, bueno, vamos a adquirir esta visibilidad y nos vamos a conformar en un movimiento político, para nada. Fue surgiendo y de a poco tuvimos como que asumir la responsabilidad que nos gestamos a nosotras mismas.
Te pregunto como actriz y también como comunicadora, digamos. Vos que decís, bueno, no sé, surgió, no lo pensamos, pero prendió. ¿Por qué crees que prendió? ¿Cuáles son las claves para que esto haya prendido así?
Me parece que prendió, primero porque es una novedad de un colectivo de actrices autoconvocadas por fuera del sindicato, de modo independiente. Por otro lado, bueno, esta lógica mediática que te digo de tener famosas, de pronto hablando de cuestiones sociales, políticas, ¿viste? Qué sé yo, en términos de rating, ¿viste? Convoca. Lo lindo es que, porque digo, después de nosotras se conformaron un montón de otros colectivos por fuera de sus sindicatos, de mujeres autoconvocadas, periodistas, autoras, dibujantes, o sea, tremendo. Y no tuvieron la visibilidad que tenemos nosotras. Entonces, bueno, me parece que hay una cuota ahí del morbo, de la famosa, ¿viste? Que prende. Estamos pensando cada pasito que damos mil veces, pero bueno, de modo horizontal nos vamos como acomodando y equilibrando, pero bueno, no somos negadoras, entendemos que tenemos como este poder mediático, si se quiere, y lo queremos usar a favor de transmitir un mensaje y de visibilizar los horrores que tiene esta sociedad. Y hemos logrado varias cosas, la ley Micaela, la visibilización de abortos clandestinos que llevan a la muerte. Ahora se abrió un proyecto de ley para tutelajes de niñas y niños en giras, que bueno, fue una de las situaciones que vivió Telma Fardini y que la hemos denunciado. Entonces, algunas cosas vamos logrando. Y, por ejemplo, cuando expusimos el caso de Telma, no solo por el caso de Telma, sino para exponer que es una realidad que excede ese caso puntual, nos empezamos a empapar de denuncias de casos de abusos pero terribles en todo el país, y nos excedió. Y ahí dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Digamos, no podemos ahora lavarnos las manos, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que capacitarnos. Defensoría del Público, Defensoría del Pueblo, mirá, no me alcanza para decirte la cantidad de talleres que hicimos, como te decía, reuniones con abogadas feministas, reuniones con psicólogas, trabajadoras sociales, bueno, terminamos elaborando un recursero de derivación de casos de abuso que giró de más de 44 hojas, que giró a lo largo de todo el país y en países limítrofes. Por esto que te digo, reconocemos nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, pero no nos lavamos las manos. Entonces tratamos de, cuando nos llegan los casos de abuso, derivarlos acorde a cada caso, porque cada caso es un mundo.
El 11 de diciembre de 2018, un evento inédito tuvo como protagonista el colectivo Actrices Argentinas, que denunció una violación a una de ellas por parte de un colega, Juan D'Artés, sucedida en un contexto laboral hace 10 años. A cualquiera podría haberle pasado, pero le pasó a Telma Fardín. Y sin embargo, no fue ella la protagonista esa vez. Fueron todas. ¿Cómo fue que se organizó o que se decidió que este tema de Telma iban a salir todas frente a una conferencia de prensa? que quizá no había pasado antes o no había sido con esta estructura que armaron. Digo, ¿cómo fue que se decidió salir con esta estructura a defender este caso? ¿Por qué se decidió así? Y bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias impensadas, tal vez?
Telma se acercó primero a una compañera sola de la colectiva. De a poquito empezaron a hablar y bueno, nuestra compañera la iba incitando a que viniera a la asamblea, participara, como para que se sintiera contenida. Y de a poquito Telma empezó a participar hasta que en una asamblea contó cómo fue que D'Artés la violó. Se animó a contar, fue tremendo. Telma lo que nos dice es que ella tiene que ir a Nicaragua, tiene que viajar a Nicaragua a radicar la denuncia, porque como la violación ocurrió en Nicaragua, tiene que hacer la denuncia en el territorio donde ocurrió. Sí, ella ya había decidido hacer la denuncia. Nos autogestionamos con una fiesta para poder pagar, no el pasaje de Telma, sino el pasaje de una de las amigas de Telma que la acompañó, con una ONG de derechos humanos. Una vez que la denuncia se hizo en Nicaragua, ahí pensamos, se nos ocurrió la conferencia de prensa, pero digamos, surgieron miles de otras ideas. Pensamos que iba a tener la repercusión que tuvo, no solo en el país, sino a nivel internacional. Jamás pensamos. Y creo que a partir de ahí adquirimos como mucha más visibilidad de lo que tuvimos y empezamos a sentir que teníamos cierto poder en empujar la agenda mediática y en empujar la agenda legislativa. Porque a partir de ahí, en el Congreso, empezaron a haber movimientos que no habían antes. Por eso tenemos como que ponernos a la altura de lo que nosotras mismas gestamos. Por eso estamos, cada paso que vamos a dar, lo recontrapensamos. No es que vamos a hacer una conferencia de prensa para cada caso que se nos presente. Además, cada caso es particular. Y tampoco es que nosotras queremos ser, no nos proponemos como ser las canalizadoras de todos los abusos. Lo que sí pasó es que después de lo de Telma, estalló todo. Estallaron los teléfonos, estallaron las redes. Fue muy triste. No te puedo explicar. Yo tengo la sensación, por todo lo que nos llovió, los teléfonos y las redes, tengo la sensación de que todos en la Argentina, hombres también, hemos sido abusados de un modo o de otro. Como que tengo esa sensación de la cantidad de pedidos que nos llegó.
El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo no llegó al Congreso porque hubo voluntad política de un gobierno. Lo hizo porque visibilizamos su necesidad desde hace años juntas. En cada espacio que nos reúne, usando un pañuelo que ahora todo el país conoce, pero que tiene casi 15 años de historia. Para las actrices, esa necesidad fue un llamado a construirse en colectivo, a juntarse para hacer fuerza, para romper el silencio. Porque no solo es importante tener caras visibles, sino también un mensaje imposible de callar. ¿Qué es lo que se discute o qué es lo que empezó a discutirse el año pasado cuando se empezó a hablar de aborto en el colectivo?
Hay un consenso completo, unánime, acerca de que necesitamos que el aborto se legalice. De hecho, nosotras es como que nos plegamos a la campaña, es como que ayudamos a que lo que la campaña en años no pudo visibilizar, no por falencias de la campaña, sino por falencias de lo que los medios quieren mostrar. Entonces nosotras como que dimos un empujoncito al trabajo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que siempre apoyando al 100%. En todo caso, lo que hacíamos en la instancia de diputados fue hacer mucho lobby, hicimos carpetas institucionales, visitamos a muchos diputados y diputadas en su despacho para explicarles por qué era necesaria la ley. Y como es una realidad que compete a la salud, estamos hablando de la salud de personas gestantes que terminan muriendo. Para mí no hay discusión posible, se tiene que legalizar, punto. El Estado se tiene que hacer cargo de una decisión que cada una con su cuerpo quiere tomar. Somos nuevas, ¿viste? Y como te decía, hay muchas que no son activistas y que fueron adquiriendo como un aprendizaje de activismo con esta experiencia. Y bueno, lo maravilloso es que algunas van para un lado, después otras reflexionan y dicen, no, mejor para este, y como que nos repensamos y tenemos como esa cintura interna, pero nos costó mucho porque de pronto nos empezamos a sentir exigidas por la sociedad a tener que expresarnos sobre un tema y por los medios. Nos sentimos muy exigidas a expresarnos por absolutamente todo lo que pasa y más si es del rubro actoral. No podemos, la verdad que no podemos. Se me ocurren por dos motivos. En principio, porque es inabarcable. Es inabarcable. Y en segundo, y esto sí es una cuestión estratégica, no podemos porque se empieza a desdibujar el objetivo por el cual nació la colectiva, que fue visibilizar todas las muertes por abortos clandestinos, la necesidad de que tengamos una ley. No podemos, porque es entrar en el circo mediático en el que no queremos entrar, y es un ejercicio porque te digo, te salta la necesidad de... Pero es como te decía, estamos todo el tiempo haciendo el ejercicio de volver a nuestro eje. ¿Cuál es nuestro eje? Nuestro eje es visibilizar la necesidad de la legalización del aborto.
No es siempre cierto que querramos romper todo. Nuestro presente nos obliga también a construir. Y nos permite hacerlo en las redes, en las calles, en las aulas, en las oficinas, en las plazas. En todos los espacios virtuales y reales que nos reúnen. Y cuando somos muchos los que demandamos lo mismo, la respuesta es siempre, es y será colectiva.
Una realización de Furor Podcast.